en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina y las cosas como son. Pues sí, viene un año, agárrense que vienen curvas, no sabemos cómo de cerradas y si nos llevarán a la claridad y veremos la luz. Julián Agulla, ¿cómo estás?
Pues más asustado.
Es que no, no es para menos, no es para menos, pero vamos.
Yo pensé que casi me ibas a dar la enhorabuena porque dentro del sorteo de carteras ministrables me ha pasado rozando, estaba a punto.
No me digas.
Sí, ya te digo.
¿Sí? Sí. ¿Casi sales de ministro?
Sí, abrí un yogur y me tocaba en la...
Ah, decía, ya, por sorteo.
Ha estado
a punto de ganar una cartera ministerial.
Efectivamente.
Yo creo que pues, por lo menos es socialista el de cultura.
Que algo es algo. Algo es algo. José Vicente Sinesterra Gago, ¿qué tal?
Buenas noches.
Feliz año, todavía podemos decirlo, ¿no? Porque si no nos habíamos visto. Javi Romero, ¿qué tal? Feliz año también.
Muy bien, feliz año. A pesar del gobierno.
A pesar del gobierno. Madre mía, madre mía. Y en agricultura, que bueno, por lo menos este fue consejero en Andalucía.
No, bueno, se mantiene Luis Plana, se mantiene.
Repite.
Bueno, veremos, a ver.
Por lo que dicen, el nuevo ministro de Cultura por lo menos respeta. Hay alguna entrevista,
todos respetan.
Pero si respeto, claro, eso te iba a decir. Si esto es el gobierno del respeto.
Sí, vamos a respetar. Yo respeto.
Respetan a esta gente que no deberíamos respetar. Imagínate.
Claro, el respeto empieza por respetar lo
irrespetable.
Irrespetable, pues ya, a partir de ahí.
Tolerancia con todo. Da igual, aunque este hombre sea cabal y equitativo. Como se les ponga ahí mismo prohibir los toros, lo van a hacer. Porque no, además esta semana lo charlábamos Javi y yo, que probablemente se convierta, como fue en Cataluña, en una cortina de humo, una estrategia para, vamos, que la gente hable de los toros, creamos revuelo con el tema de prohibir toros y toros no, referéndum, mientras que por debajo están haciendo cosas bastante peligrosas, mucho más que,
claro,
que las dos
más que,
astas
más que,
de un cuerno.
Más que prohibir directamente, si es que van a ir socavando, que es más...
No se puede hacer un referéndum sobre la cultura, ¿eh?
Sí, claro, pero...
Pero sí que pueden prohibir ya los niños los toros, sí que pueden...
Claro, es decir, pueden eso coartar...
Pero tantas cosas no se pueden y se han hecho este año,
pero,
o sea que vamos,
no sé,
José Vicente...
Yo ahora mismo si he leído tweets, que ya lo de los tweets, prácticamente no les hago caso porque
mejor. Son
muchos montajes y ya no sabes cuál es el que sí y el que no, pero cuando lo has oído de viva voz, ahí no hay tweet que valga, es decir, luego en el tweet se puede repetir, pero cuando se ha oído y se ha oído en el Congreso determinadas cosas, es que asusta y no pasa nada, y ni la presidenta de la mesa del Congreso, y estamos en un programa de toros, y acordaros que yo lo he dicho hace muchísimo tiempo, que en las reuniones, cuando de las peñas y demás, cuando alguien sacaba el tema de hombre, es que tal político, es que aquí se viene a hablar de toros, no de política. No. Es que hoy en día toca hablar también de política, porque si no, los políticos nos van a quitar los toros y luego ya no vamos a poder hablar de toros. Hablaremos de toros en el recuerdo.
Siempre
yo recuerdo una vez...
Hay que recordar que en Cataluña, cuando se prohibieron, fue durante un gobierno socialista, el gobierno del tripartito,
sí.
Que sí que es verdad que gran parte, bueno, la mayoría, de incluido el presidente Montilla, votaron en contra de la prohibición.
Tan catalanes ahora que lo sacas a relucir, tan catalanes de 8 apellidos catalanes, o 16, de pura cepa, y el presidente era cordobés. Pero claro, para
y el de Teruel de Valencia.
Claro, o sea, y el de Teruel es de Valencia.
Como los de Bilbao, ¿no? Que son de donde quieren.
Eso, claro. Los de Bilbao nacen donde quieren.
De todas maneras, aquí vienen los argentinos a darnos lecciones de geografía española,
sí,
y de historia
el
de
caso, España. El caso es
y
que
de economía.
Lo que hay que recordar es que fue durante un gobierno socialista cuando se prohibieron los toros, tanto en Madrid como en...
Pero es que el problema en el mundo del toro es que seguimos a vueltas y sin estar unidos. Uno, porque no hay una fuerza económica detrás, a ver quién tiene narices a prohibir un espectáculo rentable y con sponsorizaciones detrás. Y por otro lado, porque el aficionado, yo, cualquiera, de a pie, que sepa más, que sepa menos, ya sabemos que en esto hay mucho Aristóteles, siempre decía, el toro se defiende solo. Pues no, el toro no se defiende solo y ya lo estamos viendo.
Hoy en día, ¿no?
De momento, el que tiene un cabreo en tolo alto, enseguida vamos a hablar de Cagancho, pobrecito mío, José Vicente, pero yo quiero que tú nos aportes también luz sobre todos estos temas. Joselito, no del que se celebra el centenario, sino José Miguel Arroyo, tiene un cabreo en todo lo alto, como dicen por allá abajo en Andalucía. Dice, los chavales no deben sufrir nuestras miserias y odios. Yo le llamé el otro día digo, ¿quieres hablar en el programa y tal? ¿Pero para qué? Digo, pues sobre el comunicado. Ya lo tengo ahí escrito. El que quiera saber, que lea el comunicado. Y la verdad que tiene más razón que un santo. El que quiera saber, que lea el comunicado. No tiene, lo deja claro, no.
Ayer
meridiano.
Mismo Martín Arranz, como ha vuelto a ser otra vez los tentaderos en el Batán,
sí.
También estuvo, bueno, soltando alguna que otra perlita para...
No ha querido intervenir, pero es verdad que lo deja muy claro y además no dejo la escuela por cansancio ni por frustración ni me escondo de glorias pasadas. Simplemente dice que los chavales no merecen eso. En los últimos 3 años hemos tenido negociaciones con Madrid Destino, Centro de Asuntos Taurinos y Plaza 1 para que volvieran los alumnos a entrenar en el Batán. Nos tildan de ocupas el señor Cueto y algunos pseudotaurinos profesionales y solo queremos que la venta del Batán vuelva a ser. 3 políticos por su avaricia y egoísmo, 3 componentes de la empresa Plaza 1 de las ventas por haber sido chantajeados o chantajear, inacción, omisión y falta de respeto a la profesión.
Sí, es verdad.
Parece que el día 1 de julio va a haber algún acto en el Batán. Lógicamente el contrato que tiene Tauromaquias Integradas con Madrid Destino termina el 30 de junio, por lo tanto el 1 de julio obviamente cambiará el panorama. Pero sí que
pero
es verdad que lo que dice...
Julián, ¿es tan complicado remar
vamos
a la vez?
A ver,
no lo sé.
Yo tampoco...
Llamarme cándida,
hay
pero...
Que, no, hombre, lo que pasa es que hay que hablar desde dentro. Es decir, desde fuera, lo que ves desde fuera es una película que a lo mejor no se ajusta a la realidad como película que es. Porque si te llegan lo que se habla desde la parte, por ejemplo, de la escuela José Cubero Gillo, si haces solo caso a eso, no tienes una información completa.
Claro, hay que contrastarlo.
Lo que ellos quieren, lo que ellos piden. Y si oyes la parte de Martín Arranz, por ejemplo, pues carga contra tirios y troyanos. Exactamente, y contra cualquiera que, vamos, hasta el portero del edificio de enfrente. Entonces, no es ni una cosa ni otra. Sí que es verdad que en estos temas lo suyo es que hubiera unas reuniones conjuntas y hubiera una puesta de largo conjunta.
Sí, porque el espectáculo que se está
porque
dando.
Yo creo que lo que hicieron, el estar de ocupas, a mí me parece una defensa del Batán muy buena. Es decir, alguien que no se quiere ir, oye, venga usted y me eche y me desaloja.
Cuando además el gobierno anterior del ayuntamiento era a favor de los ocupas.
Claro, por eso, vengan ustedes y me desalojan.
Tenían todo a favor.
Claro. En ese contrato que firmó con Carmena para tranquilizar a Carmena.
Sí, y yo creo que Carmela también por cumplir con una parte que tenía, porque tenía un dinero, por ejemplo, el Premio Nacional de Tauromaquia, que lo tenía en las cuentas de Madrid Destino, con destino a la tauromaquia, por lo tanto no podía utilizarlo para otra cosa. Entonces, para quitarse ese mochuelo de encima, diría, vamos. Pero lo que está claro es que lo que se está haciendo ahora se podía haber hecho hace 2 años. Es decir, tentaderos,
sí.
Se podía haber hecho hace 2 años y sin embargo se ha esperado al último momento cuando las cosas parece que se revuelven.
Porque
¿no?
Ahora saben que iban a tener menos problemas con la corporación municipal.
Bien. No es lo mismo.
No, y Almeida en el ayuntamiento, el problema es...
Y Avellán, mira que lo dijo cuando estuvo aquí con nosotros, que dice, bueno, esperemos que ahora que soy director de Asuntos Taurinos, que intentaré que aquello se revitalice, empezando a ver si algún ganadero me deja tener allí toros,
vamos,
¿no?
Yo te
también,
digo palabras de Avellán de ayer mismo por
mismo
la noche.
Él mismo estaba desconfiado con el gremio taurino porque lo conoce. Porque lo conoce y sabe
sí,
que a veces...
Sí, pero hay fórmulas. Igual que los políticos se buscan fórmulas para dar vueltas y...
Sobre todo no airear la...
Pero luego hay fórmulas. Es decir, seguro, hombre, es que ganaderos en la Unión de Criadores de Toros de Lidia habrá unos 400. En una de las asociaciones habrá otros 380 en la otra. Es decir, ganado siempre puede haber. Y yo soy partidario de que haya ganado, aunque no sean las corridas que se van a lidiar en Madrid.
No,
es decir,
pero que haya.
Y lo que hay que hacer es potenciarlo. Allá había un restaurante extraordinario donde... Casi las familias más o menos humildes lo único que hacían era pedir el vino o la cerveza y la gaseosa porque se llevaba la tortilla de casa.
Oye, qué bien me viene.
Familias.
Qué bien me viene lo de la gaseosa. José Vicente, ahora dime. Vamos a hablar de Cagancho, de Joselito, por supuesto. Pero claro, el gobierno, el desgobierno, como has dicho tú, yo por el bien de España. De verdad, y como española y currita de a pie, me gustaría que fuera bien, lo dudo bastante, y claro, los experimentos efectivamente con gaseosa, pues mal, ¿no? Mal. Queríamos hablar con la Fundación Toro de Lidia para ver de qué manera nos blindamos ante esto que se nos viene encima, o a lo mejor no se nos viene nada encima, a ver cómo lo ven ellos y cómo están recibiendo esas primeras amenazas, ¿no?, de prohibición y que ya se están pidiendo desde el propio gobierno, es que ya no hay que decir desde la oposición. Chapua Pablaza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Pues cuéntanos, ¿qué tal tú? ¿Qué tal la Fundación? ¿Cómo lo veis?
Bueno, bien, es decir, la Fundación, este cambio de gobierno, en realidad lo está tomando como una continuación de la anterior presidencia de Pedro Sánchez, donde adquirió el compromiso a través de varios de sus ministros, entre ellos el propio ministro de Cultura, de proteger la tauromaquia, ¿no? Es que no puede hacer otra cosa, es decir, aquí se está planteando en la sociedad que puede venir un gobierno y prohibir la tauromaquia o dañarla de manera irreversible e importante porque no le guste. Y a nosotros nos gustaría recordar a la sociedad que eso no puede suceder, ¿no? Vivimos en un Estado de Derecho donde la cultura y la cultura popular están protegidas por la Constitución y eso lo sabe naturalmente Pedro Sánchez. Por mucho que Pablo Iglesias y el Partido Podemos, que en principio tenía un espíritu ecologista, haya contemporizado con el animalismo, que es falso ecologismo, ¿no? Por mucho que todo, la tauromaquia no se puede tocar, ¿no?
De todas maneras, Chapu, mira, yo en esta ocasión, esta mañana, me acordaba de las palabras hablando de la salud mental, ¿no?, de un programa que hemos tenido, de las palabras de Winston Churchill, que decía que se pasó la mitad de su vida o casi toda su vida pensando en problemas que nunca le llegaron a suceder, ¿no? O sea, eso de ponerse la venda antes de la herida. Yo tiendo a eso también. Hombre, el buen estadista debe hacerlo, porque ponerse en el lado confortable pues suele traer problemas. Claro, tú me dices que le digamos a los españoles que eso va en contra de la Constitución y tal, pero si la Constitución se la están pasando por el arco del triunfo en cosas, mira, perdón que diga, más importantes, en tener a representantes de políticos, de bandas de terroristas, ¿no?, en el gobierno, este tipo de cuestiones. Chapu, yo creo que los toros, como pasó con Cataluña, que creíamos que no iba a suceder, porque yo recuerdo, la gente testeaba en aquel entonces, decía, no, eso al final no lo van a prohibir.
Claro.
Prohibición que te crió. Con esto puede pasar igual. Han hecho referéndum con cosas ilegales, pues con esto puede pasar tres cuartas de lo mismo. Yo sí creo que los toros se pueden convertir o bien en cabeza de turco o en cortina de humo, Chapu.
Bueno, sería tristísimo, ¿no?
Ya,
la verdad.
Ya.
Nosotros dejamos claro que confiamos plenamente en que esto no vaya a suceder. Porque es que sería un atropello y una guerra social de semejantes características. Estamos hablando de 25 millones de espectadores al año, estamos hablando de la cultura de un pueblo, de algo que no supone un consumo de cultura. Es que los toros son el corazón, son mi corazón. Si a mí me tocan los toros, me están arrancando el corazón.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, no creo que espero, confío y no creo que ningún gobierno lo vaya a hacer. Ahora, que sucediera en Cataluña, para este momento actual, pese a todo el atropello, el acto de censura, las consecuencias que tuvo y los sufrimientos de tanta gente del toro en Cataluña y en el resto de España, es algo bueno porque ya ha sucedido. Es decir, nadie puede plantearse, como entonces sí se plantearon, prohibir los toros o ponerles una mano encima por motivos políticos, porque ya en Cataluña, ya en Baleares, ya en Villena,
a través de
causas judiciales que hemos comentado con vosotros en muchas ocasiones de la Fundación Toro de Lidia, hay una jurisprudencia que dice que eso no se puede hacer, y no se puede hacer es que no se puede hacer, es decir, no hay vericuetos, no hay trampas que se le puedan hacer a la Constitución, ¿no? Entonces, nosotros sin duda confiamos en que esto vaya a ser así. También decimos, no va a suceder, pero si sucediera, sería una guerra.
¿Sabes qué
cultural.
Pasa? Si sucediera, decir, perdona, Chapu, si sucediera, yo también soy de la opinión que cuando se prohíbe algo a la gente le llama más la atención. Y visto lo visto, en las gradas de las plazas de toros, cada vez si se ha visto esta temporada pasada 2019, más gente joven. Y yo lo achaco también a eso, porque dicen, bueno, esto si lo prohíben, habrá que ir a verlo, ¿no? Y al final también engancha. O sea, vamos a intentar ver la parte positiva, si es que la hay. Tengo en el estudio a Julián Agulla, a Javi Romero y a José Vicente Sinesterra. Te quieren saludar también y preguntar algo. José Vicente, te escucha.
Hola, buenas noches.
Yo buenas noches.
Soy de Valencia y me toca muy de cerca esta nota vez a prohibir els bous al carrer y els bous a corda, pero en la parte sur de Amposta, los catalanes. ¿Y en Valencia podremos resistir hasta cuándo? Es que nadie nos echa una mano, ¿eh? Van a la segunda prohibición. Dels bous al carrer i els bous a corda.
Se va a intentar, ¿no?
No, hay que hacer.
Sí, sí, pero si están haciendo desde la
Fundación.
José
Vicente, hay temas que se salen. Es decir, es la pelea de Don Quijote con los molinos. Es decir, porque efectivamente la Constitución, las leyes, todo nos ampara. Pero luego están las triquiñuelas y de eso no hace falta darles pistas porque se las saben todas. Los ayuntamientos saben lo que tienen que hacer con mandar a su arquitecto y decir que es la plaza.
Que la plaza no está en condiciones.
No está en condiciones, pero, que hay una puerta que se puede caer.
Sí, perdona, Chapu, sí.
Comparto con vosotros muchas de las cosas que decís, ¿no? Pero justamente respecto a esto, cada vez esas triquiñuelas son más difíciles, porque cada vez, desgraciadamente, la tauromaquia y la gente del toro ha tenido que ir a los tribunales. Es decir, hace un tiempo en Villena el alcalde no daba permiso para utilizar la Plaza de Toros a la Peña Taurina de Villena, que es una afición increíble, para organizar su fiesta. ¿Por qué? Por las excusas más peregrinas. Y hace un tiempo, por ejemplo, había contador, gente, porque decía que esto no estaba bien, que el otro no estaba bien, en realidad era una prohibición encubierta, ¿no? Y eso se ha ganado, y ha habido toros en Villena. Es decir, que ahora cuando un alcalde diga, no, es que no funciona una bombilla del pasillo, de las cuadras de los caballos, pues va a venir un juzgado y le va a decir, disculpe usted, pero esto no se puede hacer, ¿no?
Claro.
Es
sí,
decir,
sí, no, sí,
pero hay otra cuestión, si me permitís, de cómo la tauromaquia no se debe dar por aludida por diversas trampas que plantea el juego político, ¿no? No hablo del gobierno, sino en general, ¿no? El pim pam pum de la política. Y es, por ejemplo, cuando se dice que cuando alguien se asusta porque la ecología o el cambio climático van a tener un papel preponderante en el nuevo gobierno. Nosotros decimos, bienvenido sea. Los ganaderos son la primera línea.
Pero bien enfocado, claro, sí.
Claro, vamos a hacer la primera. Nos ponemos a disposición de la ministra Teresa Rivera para lo que quiera. Si quiere saber lo que es la lucha del cambio climático, la vamos a llevar y vamos a acompañarla las veces que necesite a las ganaderías para que conozca el ecosistema. Cuando se dice que va a haber una vicepresidencia que va a tener bajo su mando de Pablo Iglesias el bienestar animal, bienvenido sea, nosotros no somos maltratadores. Nosotros, el toro es el animal de todos los que viven con el ser humano que mejor vive, ¿no? Es decir, yo creo que no debemos caer muchas veces en las trampas semánticas que nos plantean a conciencia o no los enemigos de la fiesta,
que están
los enemigos de la censura.
Que están, ¿no?, en que nos quieran escuchar. Javi Romero, sí, venga.
Muy buenas, Chapu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y no podría intentar, porque ya Podemos lo ha intentado en distintos, siempre que ha llegado al, pues, las diferentes comunidades autónomas o en los ayuntamientos, intentar una prohibición, por ejemplo, empezando por la de los menores, la entrada de los menores, porque eso ya hemos visto que con la sentencia en Islas Baleares, al final los niños no pudieron entrar en la corrida.
Sí, el asunto de los menores es un asunto complicado porque no depende del Estado, sino que es un asunto que está transferido a las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, las comunidades autónomas pueden, ya sucede en otras ocasiones, negar la entrada a los menores a espectáculos de toros o de conciertos, ¿no? Entonces es más complejo, ¿no? Es un poquito más complicado. Podría suceder, desde luego, la fundación estará ahí para dar la batalla y para plantear argumentos en contra de maniqueísmos como el de la ONU, ¿no?
Claro, es que ellos se apoyan en ese falso informe.
Claro, en un falso informe aprobado, por cierto, en una comisión en la que nadie tenía ningún contacto con el toro y en la que se citaron informes que nunca se presentaron. Es decir, encima de esa mesa no hubo ningún informe que dijera que era la tauromaquia era perjudicial para los niños, ¿no? Los menores. Al contrario, los informes que se plantean dicen que es beneficiosa para el desarrollo y la madurez de los que están más expuestos a la tauromaquia, que son los alumnos de las escuelas taurinas. Puede suceder, es decir, bueno, en los países puede pasar de todo, ¿no? Cada vez estamos ante una política más líquida y más inestable, ¿no?
Sí,
podría
luego
suceder de todo, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría decir de la posición de la Fundación es que no debemos dar por hecho de que eso va a suceder, ¿no? Porque una realidad supondría tal escarnio, ¿no? Que no debemos caer en las trampas de pensar que cuando se habla en el gobierno de bienestar animal, están hablando de nosotros, ¿no? Mire usted, el bienestar animal no tiene nada que ver con la tauromaquia, ¿no?
Pues no, y veremos. Dime, no, ahí, Julián, sí.
No, yo lo que pasa es que, Chapu, no es que sea pesimista, lo que pasa es que veo tantas cosas, a lo mejor quizá me voy más allá de donde debiera. Pero yo recuerdo una manifestación en Madrid por la gente del campo, cazadores, aficionados a los toros, masiva, y además se dijo, en España hay alrededor, quiero recordar, por dar una cifra, 1,5 millones de licencias de caza. En Madrid hay, se llena la plaza de toros, con lo cual pasan no sé cuántas miles de personas. Si todos unidos votaran a quien defiende la caza, el campo y la tauromaquia, cambiabas un gobierno. Bueno, pues todos unidos, mira dónde nos han llevado. Es que fíjate si es curioso, ¿dónde
España,
han ido,
Julián,
dónde han ido, dónde han ido los votos de todos esos que se manifestaban
ya, claro,
a favor de la caza y en
bueno,
contra
al final
de
tenemos lo que queremos, pues
claro,
está,
dónde han ido
así
esos votos, porque podían claro haber cambiado, vamos, podían haber puesto de presidente de gobierno a cualquiera, al Zapatero
claro
de mi pueblo.
La fundación no tiene una opinión sobre el voto particular de ningún ciudadano, ¿no? Es decir, es algo
no
que
si trabajo
mantenemos,
tenéis con lo que cae, o sea, no.
Pero, en cambio, sí que tenemos una opinión sobre la línea política de los partidos. Y es cierto que muchos de los partidos que se pretenden, o sea, que son pretendidamente de izquierdas, tolerantes, amantes de la libertad, en realidad están favoreciendo una censura brutal sobre sus propios votantes. Es decir, porque la gente del toro, que no tiene ningún color político,
claro que no,
es el pueblo.
Claro que no.
El pueblo con grandes mayúsculas, ¿no? Pues hay gente de la gente del toro que tiene una idea de sociedad cercana a partidos que en realidad lo que les están diciendo es que les van a prohibir sus pasiones y sus aficiones, ¿no? Y, la verdad es que es terrible, ¿no? Y no entendemos muy bien cómo en muchos casos pues algunos partidos de izquierda están jugando a aceptar las reglas de ese imperialismo cultural que viene de fuera, que viene de lejos, que intenta terminar con lo minoritario, con lo pequeño, que nos quiere hacer a todos iguales y nos quiere decir
no,
cómo
claro
tenemos que celebrar la
vida. Es esa
vida
superioridad moral por la que uno cree que lo que a él le parece mal pues es el mal verdaderamente, y eso es una distorsión cognitiva como la copa de un pino. Venga, ya lo último, Javier.
Sí, bueno, ya para concluir, Chapu, ¿qué acciones tiene pensada este año la fundación? ¿Qué tenéis planeado? ¿Tenéis algo parecido como lo de Victorino el año pasado o ese tipo de cosas?
Ahora mismo hay un proyecto que en los próximos, probablemente en el próximo mes, se vaya a hacer público, del que no puedo decir absolutamente nada porque estas cosas siempre son muy delicadas,
no,
y es un proyecto de gran envergadura y bueno, pues pero va a salir adelante. Yo creo que va a ser del gusto de los aficionados y se va a entender un poco el objetivo de la fundación. La fundación seguirá recuperando espacios de libertad en medios de comunicación, en los tribunales, con la comisión jurídica, con el trabajo ingente del equipo de la fundación, de nuestro presidente Victorino Martín, que es, digamos, la estatua de la libertad, ¿no? Del mundo del toro, y un poco en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la universidad sigue adelante la red de asociaciones culturales taurinas universitarias, en online, en los contenidos de digitales, de recuperar los toros, por ejemplo, en Wikipedia, ¿no? En los tribunales, en la política, labor callada siempre, en los despachos, dando argumentos, intentando no confrontar, pero también enseñando los dientes cuando hay que enseñarlos,
claro,
a la gente de la política, y dándole argumentos para defender la fiesta, ¿no? Así que, bueno, ahí seguiremos, pero pues sí, por supuesto, los toros estarán en el en el Parlamento, como han estado y estarán con la Fundación en los ámbitos donde se toman las decisiones.
Venga, pues a ver si sale todo como...
Yo quería nada más darle la enhorabuena a la Fundación por todo el trabajo que tiene y lo que les espera, porque sí que es verdad que es la única defensa jurídica que podemos tener de nuestras opiniones, porque nosotros podemos opinar, pero claro, luego hay que ir a los tribunales,
ahí estamos,
como está diciendo Chapu.
Ahí estamos
y bueno, todos. Y que sepas también, Chapu, que bueno, lo sabes de sobra, que el reconocimiento es prácticamente unánime en todos los aficionados a los toros, y de hecho el Club Taurino Villa de Pinto creo que os ha hecho una mención especial pues por toda la labor que lleváis haciendo.
Sí, y lo agradecemos mucho, ese sostén, porque muchas veces la lucha, como todas las peleas que se llevan, pues a veces la gente se siente sola, ¿no? Yo quiero decir a la gente que tenemos su cariño y también tenemos que dar un recado y una idea, ¿no? Tenemos el cariño de la gente del toro, pero necesitamos su ayuda real. Es decir, necesitamos que la gente se haga amigo mecenas de la fundación, que son 50 euros al año, se quedan con las exenciones fiscales más o menos en 12, al saber lo que pasa ahora, y entonces es un euro al mes por el que alguien está haciendo algo por la tauromaquia muy importante. Tenemos enfrente a un enemigo económicamente muy poderoso,
claro.
Y necesitamos que todos los que estén escuchando del mundo del toro y digan: me gusta la fundación, yo soy amigo de la fundación, tenemos que decirles, desgraciadamente, tenéis que ser amigos y poner vuestra ayuda aquí, ¿no? Vuestra ayuda económica, y comprometeros con la fundación, con ese euro al mes, porque de verdad que para nosotros es muy importante, y sumaros a esos 2.000 o 2.500 aficionados que ya están ahí, ¿no? Tenemos que ser 20.000, 200.000, tenemos que ser mucho más,
cuanto
porque
más
lo somos,
mejor,
¿no?
Cuanto más mejor.
Es una batalla muy cara, ¿eh? Y de mantener, y necesitamos también, no solo el apoyo sentimental, que agradecemos de corazón, sino también el apoyo económico.
Claro que sí, pues Chapu, muchísimas gracias, ya nos vas contando eso, ¿eh?
Sí, claro.
Tampoco,
que sí.
Tampoco es lo de las exclusivas, fíjate, nosotros tampoco somos muy de exclusivas, sino de ir contrastando poquito a poco y hablar y reflexionar, sí. Porque es verdad, la exclusiva al final requiere de prisas, y las prisas para los toreros malos y para los ladrones, ¿eh? O sea que entonces nosotros poquito a poco vamos trabajando, y aquí tenéis a vuestro aliado también. Un
pues
abrazo, Chapu.
Os lo agradecemos muchísimo y agradecemos vuestro apoyo, y también que mantengáis los espacios de libertad también en los medios.
Hombre, si es que además nos hemos quedado como los últimos de Filipinas. Yo espero que no nos pase como a ellos y que la guerra haya acabado y nosotros sigamos en ene. Pero mientras haya toros, hay guerra. O sea que, Chapu, aquí estamos al pie del cañón. Un abrazo.
Un fuertísimo abrazo a todos. Gracias.
Adiós. No, lo digo por la retirada de nuestro compañero Manolo Molés, que le enviamos un saludo enorme,
hombre,
después de años y años y años.
Ya casi 49 años.
Claro, pero todo lo que se pierda, porque luego
no se recupera.
No, eso es irrecuperable. Eso es. Pero
es la política del hacer.
Claro, a mí me puede caer mejor o peor una persona, tal, pero todo lo que sea de toros es que me parece extraordinario. La pelea que tiene que tener, pues como la han tenido todos en los medios, para que no se pierda, y bueno, pues Elia, tú tuviste que pelear también para que hubiera un programa taurino en esta casa. Hombre, una pelea a lo mejor más fácil la tuya, porque
más
aquí
amistosa,
se eran aficionados a los toros,
que es muy,
¿no?
Aficionado.
Federico es muy aficionado, pero al final sí que es un ten con ten, y que hay que mantener el pulso
y un
todos
esfuerzo
los días.
Y por
que,
supuesto,
y cada vez que se pierde algo es que no se recupera.
No, eso es como la destrucción de empleo, que no quiere decir, claro, paro, es destrucción de empleo, no se vuelve a
peñas,
construir.
Sabes, siempre sale, cuando sale este tema, cuando está Federico Arnás en un coloquio, en una charla, o Javier Hurtado, cualquiera de Miguel Ángel Moncholi, el mismo Molés, todos volvemos a lo, vamos, todas las preguntas van por lo mismo. ¿Y por qué no hay toros en televisión? ¿Y por qué no? Pues mire usted, pues porque no quieren los directores de los periódicos,
claro.
Y porque no quieren. Avellán ayer decía que le va a pedir una entrevista al nuevo ministro.
Mira.
Ah, mira. ¿Y si el ministro no le quiere recibir?
O le recibe y le hace caso omiso.
¿Y si el ministro no le quiere recibir?
Una cosita. José Vicente, ahora que hemos hablado del jefe de Federico, ¿le regalo este libro, no?
Es para que no se meta con el abuelo.
Cagancho el torero.
Un respeto al abuelo.
De los ojos verdes, los toreros gitanos de la cava. A ver, que no quemaron la plaza cuando Cagancho,
no,
señores.
No, fue el año 32. Un día malo lo tiene un gitano siempre.
Desde
no pasa
luego,
nada.
Un día malo lo tiene cualquiera.
Y un torero,
¿no?
Ya ni te cuento.
Ah, tiene.
Pero qué malababa, ¿no? El pasar a la historia con ese dicho, ¿no?
Sí,
quedar,
hombre,
peor y... que Cagancho en Almagro. Ay, y oye.
La frase se hace en Madrid cuando salió con una oreja por la puerta grande el año 26. ¿Eh?
Con una oreja es, salir por la puerta grande.
Es que es más difícil que quedar mejor que Cagancho en Madrid.
Fíjate,
se dijo en su
sí,
momento.
Sí, señora, eso lo pongo.
Se dijo en su momento. No, al revés, porque lo de Cagancho en el Mago también se ha dicho. Sí. Lo que pasa es que...
Pero mira, eran los tres, quedaron los tres mal. Yo tengo ahí recogidas las multas que le pusieron a los tres toreros, lo que pusieron todas las cosas, cómo tuvieron que salir, o sea, sí, todo eso lo tengo.
Es que hay frases, José Vicente, que se quedan para la historia y se repiten. Hay otra frase, yo que soy muy de toros, hay una frase que es los aleas ni los veas.
Hombre,
claro, eso se repite y se dice. Bueno, pues tan malos no debían de ser cuando Rafael el Gallo, la mejor faena de su vida, la hizo con el toro jerezano de aleas en la Plaza de Toros de Madrid. ¿Qué es lo que pasa? Que en aquel momento los toros de Castilla, los toros de la tierra, eran unos toros muy duros de patas, fuertes, había que poder con ellos. Entonces ese era el problema, que había que tener mucha fortaleza física para poder con esos toros. Entonces claro, cuando te salía uno un poquito pidiéndote el carné, puñetas, pues ahí había que echar el resto. Entonces de ahí viene la frase, pero sí, no porque
fuera
malo. Pero
cría fama y échate a,
claro, entonces,
a dormir.
La frase, pasa la
yo
historia.
Te digo, lo que yo digo es que, vamos, de un tío nuestro, un tío de los Caganchos, que es tragapanes, pues a mí me ha enseñado tragapanes que claramente no se pueden cantar por soleás todos los días.
Hombre.
Pues eso es lo que le pasó a Cagancho, que ese día pues no estaba. Y cuando
el mejor
no estaba,
escriba
no
echa un borrón.
Si además, no sería, así. ¿No sería una reacción a quedar como Cagancho en Madrid lo de quedar como Cagancho en Almagro?
No te puedo decir eso.
No, porque fue un tumulto, sí que verdad.
Fue un tumulto,
quedaron mal
sí
los tres y al final...
La gente sí armó jaleo.
¿Y por qué se quedaron con Cagancho y no con los otros?
Pues porque Cagancho podía estar bien o mal. Le llamaban el bifronte porque en el primer toro estaba perfecto y en el segundo era un desastre. O sea, que es que era según le iba.
Y... Eso, hay herencia de Cagancho, porque eso lo estamos viendo con todos los toreros de su corte.
Claro,
¿no? Hemos llegado a ver a Rafael de Paula, pues eso.
Es que mi torero...
Un día, o a Curro Romero, ir un día a la cárcel y al día siguiente
Curro
salir por
Romero,
la puerta.
Vaya, es verdad.
Sí, el día que se negó a matar
el toro...
Un gitano
no puede estar bien todos los días.
No, ni un gitano ni nadie. Eso
ya hablamos.
Eso es agotador.
José Vicente, has conseguido la segunda edición, ¿no?
Hemos superado ya los 500.
Y ampliada.
Sí, está ampliada.
Está ampliada.
Son 100 y pico páginas más. He tenido la inmensa suerte de que ha venido el tío Carlos, que es el segundo hijo, bueno, el hijo pequeño que tuvo en México, que me ha contado pues cómo vivió en México con muchísimo dinero. Es mentira que fuera portero.
Que fuera arruinado, claro.
Era consejero de la presidencia de México.
Pues entonces...
Era receptor de españoles en aquellos años 50, cuando no había relaciones. Era el receptor, que lo era Cagancho, los traía, tenía ahí una foto con el duque de Villabadierna. O sea, era un señor que tenía mucho dinero, pero mucho, mucho dinero, ¿eh? Vivió muy bien.
Pues se le ha perseguido la mala fama.
Eso es otro de los tópicos,
lo
¿no? Y Cagancho murió en el exilio y además
pobre
arruinado, pobrecillo.
Madre
mía.
Oye, que tenemos ahí el libro también de...
Es el de José.
El de Joselito, a ver...
El de José, sí, el de José.
Joselito, el torero triste, estuviste con nosotros también para hablar de este libro, un estudio de su personalidad.
A nuestro buen amigo José Miguel Arroyo, lo del torero triste.
Yo recuerdo
un día que le pregunté, digo, oye, tengo un compañero en la grada que dice que cuando haces el paseillo en Madrid parece que vas a dar el pésame. ¿Eh? ¿Y qué quiere la gente? Que se puede salir a hacer el paseo en Madrid, jiji, jaja, y riéndote.
Es que
dice, salimos como salimos. Con
la responsabilidad.
Con la responsabilidad, y claro, hasta arriba, hasta el corbatín. Es lo lógico.
Es que eso tuvo muchos problemas, claro.
¿Se hará un buen homenaje este año?
Bueno,
se le hizo a Manolete, que no ha sido...
No, la peña nuestra ya ha empezado a preparar las cosas. Si entráis en la blog de la peña de los de José y Juan, entonces ahí están entrando una serie de artículos que está haciendo la gente de la peña hablando sobre Joselito. En febrero tenemos 5 sábados de homenaje a Joselito, evidentemente, y bueno, estamos en contacto con Sevilla y vamos a traer, que yo la descubrí, a Merichel, que es la presidenta.
No será la del Congreso.
De la peña. No.
Qué susto me has dado.
La presidenta de la peña, Joselito y Belmonte. Que yo creo que no sé cuánta gente tendrá. El último día va a hablar en los sábados de la peña de José Juan y nos dirá pues cómo está pasando la cosa. Porque es la peña que se funda el año 55 usando los estatutos nuestros. Porque yo ahora estoy preparando para el año que viene, que cumplimos 70 años, el libro de la historia de la peña. Entonces, el año 55
nombre,
le damos los estatutos.
¿Qué nombre más curioso? Los de José y Juan.
¿Sabéis por qué?
No, a ver.
Vamos a ver. Esta peña se funda con unos que salen del Círculo Taurino Madrileño, que acusan al Círculo Taurino Madrileño de ser torerista. Y entonces estos son toristas. Entonces salen y van a formar una peña. Y entonces el año 50, que no era fácil, pues la única forma de poder ser revolucionarios era llamar a una persona de peso. Entonces don Juan Belmonte fue el que se hizo cargo de mover las cosas para que aquello se formara. Se llama la Peña de Juan, nos llamaban los Juanes. Lo que pasa es que cuando ya se fue a inscribir, ya sabéis que Juan decía que el mejor torero era él, pero el que mejor toreaba era Joselito. Entonces Joselito debía ir delante, y ahí está el nombre.
Cómo me gusta, mira, porque esa mira...
Una anécdota buena.
Eso que tanto te gusta a ti, el quite de...
El bú.
Del bú.
El
bú.
Ese es el bú.
El bú. Cuando lo ha hecho Morante alguna vez.
Morante pues, lo ha rescatado sí, este
año. Ha venido
pasado.
Javi vuelto loco, que sí, está muy bien.
Bueno, es otra de las cosas que tienen estos toreros.
Que inventan,
un día,
claro.
Sí, sí.
Que inventan, un día, no, más un día que rescatan.
Rescatan.
Sí, hombre, inventar casi todas las suertes del toreo dicen que vienen del toreo cómico, que ya Yapisera era uno de los que hacía muchísimas cosas delante de los toros. Claro, era cómico.
Pero claro, se lo hacía, ¿qué toro se lo hacía? A novillos,
a Becerra,
¿no? O a Becerra.
Pues no, pero empezamos.
No entremos en esa disyuntiva porque vamos a entrar en que a qué toros había y qué toros
es que
hay.
También te puedo decir claro. Que en la época de Manolete se toreaba eso.
Claro, es decir.
Es que después de la guerra.
Pero si yo, lo que voy es al movimiento, es decir, a la innovación. Alguien, quizá por ser cómico, por ser ante becerros, pues tiene más facilidad para
claro,
moverse que no ante un toro.
El cimiento, entre comillas, de mover
exacto.
El capote.
Entonces, da pie a que hagas cosas que a un torero no se le pueden ocurrir porque la presencia del toro impone otro tipo de situación. Un torero cómico, pues sí, que se puede echarse la capa por arriba,
ah, está, claro.
Hacer... Y de todo eso, pues hay cosas que el torero dice, hombre, pues eso si yo soy capaz de hacerlo, fíjate lo de las dos rayas de picar, que eso tan manido ahora, ¿no? De que, bueno, ya lo hablamos muchas veces, cada vez que pisa el caballo de picar la,
gente,
la primera raya,
sí,
se monta,
sí.
Y eso simplemente, había una raya, en su día había una raya que se puso, pues pero para defender al picador, porque el picador cuanto más hacia los medios se vaya, ante una caída más desamparado
está. Más desamparado está,
con
sí,
los
sí, sí.
Que lleva no puede correr y los peones tardan más en llegar. A echar una mano. Entonces la primera raya se puso para eso. Y la segunda, pues creo que fue Domingo Ortega en un tentadero, porque le metían el toro muy dentro, él quería ver el novillo más de largo y con una varita pues dijo, mire usted al picador, usted no pase de aquí. Y al torero le dijo, mire usted, ¿y usted no deje el toro más cerca de aquí? Y le puso las dos rayas. Bueno, a partir de ahí, ala, venga, vamos todos con las dos rayas.
Qué bueno.
Que yo digo que tendrían que hacer dos bordillos. A ver si
pues sí, a ver si tropieza. Oye, si mira lo que decía Eduardo Miura, dice, parece que lo ha parido una vaca, decía de Joselito. Y me gusta mucho esa lucha que refleja José Vicente en este libro. Y recuerdo, Joselito, el torero triste, un estudio de personalidad de ediciones del azar, igual que la de Cagancho. Pero dice, la infelicidad, dice, está producida por causas externas que no puedo controlarlas. Esa lucha psicológica que tenía contra sí mismo, ¿no? Y es una personalidad, la verdad, que complicada, es que... aunque, bueno, de fácil diagnóstico. Sí que tenía una depresión...
Tenía un carácter bipolar. Era esquizotímico, tenía dos caracteres. Y pero el problema que le viene es que desde pequeño, pues desde los 19 años tuvo que cargar con la familia.
Porque exceso de responsabilidad.
A ver qué hacían los dos hermanos, que eran finos. El gallo tenía un agujero en la mano y gastaba todo, y Fernando no hacía nada. Entonces
claro,
había que mantener a la familia.
Fíjate
José.
Que es curioso que el rey de los toreros tuviera esa personalidad que si no es por estos estudios psicológicos, grafológicos, de la firma, de las reacciones, pues de hecho hay fotografías que lo denotan. El paso, lo que le pesó el paso del tiempo a Joselito. Es decir, alguien con 25 años que ya estaba cogiendo, en vez del tipo atlético que se supone un torero de esa edad, se iba poniendo
perdiendo
gordo,
pelo,
iba poniendo gordito.
Pelo,
había perdido muchísimo. Pelo.
Una característica genética de su padre viene, ¿no? Todos sus hermanos eran así.
Sí, pero el gallo no era tan gordo.
Sí, pero el gallo...
El gallo padre. El hermano del gallo, que era José.
Y el hermano gallo...
El primer gallo, el José
Rafael. Y Rafael era un...
Así, nada.
Es decir, soplabas y lo sentabas. Quiere decirse que ese tipo sí que puede... Lógicamente viene familiar, pero si hubiera tenido otro tipo de personalidad, si se hubiera cuidado, lo que se llama hoy cuidado más, hubiera tenido la figura más estilizada.
Una persona,
¿no?
Además, que sus últimos días... Tendía la agresividad, ¿no?, para con su entorno, sobre todo con los que más le querían.
Es la reacción típica de, claro, ten en cuenta que no le dejaban casarse con quien quería, no le dejaban vivir como quería, todo el, tenía que pagarle a todo el mundo.
Luego el problema enorme que tuvo con los maestrantes y la Monumental, que aquello fue un, para él fue un calvario auténtico.
Claro.
Y además sí, el que hizo cosas, en la plaza le estafó.
Encima.
Porque a los dos años se cayó la plaza.
La plaza, sí.
O sea que fue una estafa.
Bueno, pues eso pasó cuando se hizo la SG20 y nadie dijo que fuera una estafa. También se cayó, no vas a inaugurarla, pero bueno.
Ello fue una estafa de mucho cuidado.
La verdad que...
No, he dicho la SG20, que eso es Segovia. La SE20. Nos vamos a centrar las cosas en su sitio. Dejemos a nuestros paisanos en su sitio.
La verdad que la historia de Joselito es tremenda.
Sí, pero este tipo de estudios, es decir, la historia, porque yo la historia... taurina, por decir así, es muy conocida porque hay mucha documentación, hay libros, pero ese estudio de la personalidad es algo, claro, que lleva más profundo, que te explica ciertas cosas, ¿no?
Yo en la peña tengo, como comprenderéis, muchísimas fotos de José, no hay más que una que esboce una sonrisa, las demás están tristes.
Es que fíjate, hasta luego comentas tú en el libro que el...
Solo hay una.
Rafael, las famosas espantás también, ¿no? Muchas veces era Joselito el que tenía que defender el honor, el orgullo de la familia.
De la familia.
Siempre un peso sobre su espalda, ¿no? Y eso al final va,
de hecho,
va mermando
él, cuando
mucho.
Cuando muere, quiero recordar que estaba enemistado con su hermano, ¿no? Estaban
enemistados, bastante enemistados, porque era un cara dura el hermano.
Porque se había retirado
se
despidió y volvió al día siguiente.
Yo lo digo. Le dijo José, tú te retiras porque yo lo digo y te preparo 10 corridas para irte. Y el otro dijo, qué bien. Las cobró y al año siguiente volvió a torear.
Volvió al día siguiente. Madre. Se retiró y al día siguiente ya estaba toreando.
Al año 19 estaba
toreando.
Y claro,
toreando, ya Joselito no sabía qué hacer con él. Es que, de todas maneras, es otra historia interesante la del gallo, ¿eh? Porque luego la aportación de Juan Belmonte, la aportación de sujetar esa personalidad tan... decías tú, de un agujero en la mano y los bolsillos rotos. O sea, si ya tenía un agujero en la mano y los bolsillos rotos.
Don Juan Belmonte decía que, evidentemente, cuando recogía el dinero de los festivales, que ya se habían retirado, le decían que le daba 25 pesetas por la mañana y 25 por la tarde al gallo.
Sí, pues no le daban las 50 por la mañana porque si no se las pulía por la mañana.
Necesito que me quieran y me mime todo el mundo de mi entorno.
Esa es
pues
la
soy
problema.
Un huérfano desvalido.
Esa es verdad.
Si se muere mi madre, dice... ¿Qué va a ser de mí?
Sí, enamorado,
¿quién me va a querer?
Fíjate el capote.
¿En qué me voy a refugiar?
El capote que se hizo Joselito cuando la muerte de la señora Gabriela, negro y azabache.
Sí, y el traje.
Y el traje, sí, sí. Pero bueno, lo del vestido parece que es una cosa más habitual, ¿no? Pero que...
Pues yo, el capote gente que lo ha leído, tengo dos también. Toreros que les ha encantado, que lo llevan. Cada dos
claro,
por tres.
Claro.
Román y Alberto López Simón.
Ah, mira.
Los dos de negro, le encanta.
Es que
El negro.
No digo que todos, ¿no? Pero el
Noche y azabache.
El toreo se presta por esas emociones tan intensas a perfiles psicológicos complicados, ¿no? Y mantener el eje correcto es difícil.
Es difícil. Yo creo que el que tiene un perfil como hombre más liberal es Ignacio Sánchez Mejías.
¿Sí?
Yo creo que sí. Ignacio Sánchez Mejías es el que es un hombre fuera, es un hombre dentro, es un gran torero, se mueve muy bien en los medios. Yo creo que es él. Ignacio Sánchez Mejías.
Hombre, es un grandísimo personaje.
Ese es un personaje también para estudiar.
Para hacer una película.
Psicológico. Claro, esa es otra, ¿no?
Que
se podían recuperar estos personajes y hacer una película. De muchos de ellos.
En México, que la pasión mexicana era Rodolfo Gaona, que era ese tercer torero. Y cuando llega Ignacio Sánchez Mejía, dice, Gaona, dice, vamos, Gaona no me llega a mí ni a los tobillos y yo no he llegado a ser más que peón de Joselito. ¿Cómo va a ser Gaona mejor que Joselito? Y ahí andarían, ¿eh? Porque hubo un momento en que la personalidad también fuerte de Gaona y su forma de torear sí que tenían ahí sus más y sus menos, porque sí que andaba Gaona como figura del toreo. Tal. No sé si a la par que Joselito, porque Gaona era mucho más irregular, pero sí que llegó un momento en que el toreo mexicano tiene una forma de expresión que hace que el público también se decante mucho por él. De hecho, acordaros de esa célebre fase. Los dos solos que estaban toreando, Joselito, Belmonte y Gaona. Y los dos solos eran Joselito y Gaona. A Belmonte la gente dijo, porque había estado muy mal en el tercero, y dijeron, pues que se queden los dos solos, este otro que se vaya. Llegó el sexto y formó la Mundial. Entonces ya, pues otra vez don Juan Belmonte
es que don Juan era don
recuperó
Juan.
Su sitio.
José Vicente, ¿en qué estás ahora? ¿Estás con otro torero?
No, estoy escribiendo la historia de la peña porque el año que viene hace 70 años
anda.
Que la peña nuestra va a hacer 70 años. Entonces estoy haciendo toda una historia que me están ayudando todos los compañeros, ¿eh? Para publicarla, pues, con todos los documentos que tengo, todos los grandes cosas, libros, por ejemplo, he encontrado libros antiguos, cosas de dedicación. Y eso saldrá el 31 de mayo del año que viene, que es que cumplimos 70 años.
Claro, y en mayo, precisamente, de 2020, es cuando se cumple el centenario de...
De la muerte.
De la muerte.
El 16 de mayo.
16 de mayo.
Joselito, que en Sevilla sí van a poner una...
Sí,
preste.
Sí. Pero una estatua. Pero sale el año que viene.
Ya, ya, ya.
¿Eh? Porque tenés, son 70 años... que para que veáis las cosas, la autorización de la peña mía se pide el año 50.
Sí.
Entonces hasta el año 51 no nos autorizan, porque es el Ministerio de la Gobernación, es el Ministerio de la Gobernación el que tiene que autorizarlo, y tarda un año en autorizar que se haga la peña de José y Juan.
¿Un año?
Un año. El Ministerio de la Gobernación, tengo los papeles...
Es que siempre hemos tenido a la política en contra, de todas maneras.
Es que es el Ministerio de la Gobernación, la Dirección General de la Policía y la Comisaría de Centro. Y tienen que autorizarlo, y tardan un año en autorizarlo.
Claro,
la razón está en el libro, pero hay un año.
Ah, danos una pista.
El presidente.
¿Que erais casi vagos y maleantes o qué? A ver.
Había gente, sí.
Claro.
Había gente de vagos y maleantes, claro.
Madre mía, la política siempre, la verdad que el toro la ha tenido, mira, en las épocas de Joselito, de Cagancho, que nunca lo ha tenido fácil. Sí.
Bueno, en aquel entonces yo creo que era quizá un poco más fácil que ahora, por así decirlo, ¿no?
Bueno,
no, por eso nosotros, si no hubiera sido por don Juan, la peña no sale.
No, ¿no? Pues fíjate, menos mal, y 70 años, casi nada. ¿Cuántos componentes sois?
50.
50.
No podemos ser más.
Naso puede ser más.
Por estatutos.
Claro.
No podemos ser más. Bueno. Hugo se fundó con 30,
sí.
Que habían visto torear a Joselito y Belmonte, y luego hemos pasado a 50, que ya, bueno, pues tenemos una historia literaria y cultural.
Bueno.
50.
Vamos a hablar de los recortes, que es también
Por cierto, tuvieron de presidenta una mujer.
Muy bien.
Pilar González del Valle, sí. Marquesa, o sea, de la Vega de Anzo.
Uh-huh. Ah, pues con ella hemos hablado.
Sí, sí.
Y ella hizo alguna entrevista, ella ha estado aquí, claro que sí, un encanto. Bueno, una de esas ideas que tuvieron los de Tauromaquia Integrada, ¿verdad? Ya que hemos empezado hablando de Joselito, José Miguel Arroyo, y de Enrique Martín Arranz, era lo de, bueno, corridas mixtas, ¿no? Incluso meter recortes a una corrida, tal, aquello que al final, bueno, parece que no cuajo mucho. El que sabe mucho de esto es José María Vivas, que, bueno, pues todos los recortes, esa gran empresa que lleva, bueno, cantidad de espectáculos y que además pues tiene un reconocimiento por parte de la afición. No sé si él ve peligrar su oficio, yo creo que no, que el mundo,
bueno,
recorte...
Él empezó en la Escuela Taurina, con lo cual...
Ya, ¿no? Sí, por la parte que le toca también de eso y de periodista, por supuesto. José María, buenas noches.
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Es que hemos estado hablando con Chapo Apablaza, hablando del gobierno, dirían, hablando del gobierno, típico, sí. Pero no sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, hombre, nosotros peligrar,
no,
un
¿no?
espectáculo a día de hoy que cada vez va arrastrando más gente y sobre todo, importante yo creo, es un detalle importante, que la gente que asiste a este tipo de espectáculos es gente muy joven, pues no lo vemos peligrar. No. Realmente la sociedad hoy en día está marcada por el tema animalista muchísimo, por el tema de la sangre, pues, y este es un espectáculo no cruento. Y bueno, pues creo que por desgracia, y quiero que se me entienda bien, podemos ser beneficiarios de la situación de la sociedad hoy en día. El espectáculo de los recortadores es un espectáculo que está unido, evidentemente, a la tauromaquia. Es un espectáculo que yo creo que los profesionales del toreo deberían de respetar, a lo mejor no es la palabra, ¿no? Pero sí de apoyarse un poquito más en este tipo de espectáculos y en el tipo de público que asista a los mismos, que es público joven, que es público nuevo y que, bueno, pues oye, si un 1% de cualquier espectáculo de recortadores, de los que van a un espectáculo de recortadores, un 1% se queda también en la tauromaquia.
Pues sí.
Pura y dura, pues bienvenido sea.
Eso que ganamos. Es que es verdad que como funcionamos por compartimento estanco, también pasa eso, ¿no? Que los rejones, los toros, los recortes,
claro,
¿no?
Pero...
Y oye, no se ve... Hay un coste de oportunidad ahí, tú mismo lo has dicho, que el que va a los recortes, pues igual se puede aficionar a los toros o viceversa, ¿no?
Sin duda. Yo creo que no estamos ahora mismo en un momento como para andar haciendo...
Pues no, asco a ningún aficionado.
Al final todos en la tauromaquia con distintas visiones.
Pero fíjate que sale otro tema. Decimos que parte de la gente que va a estos espectáculos puede pasar a ver también novilladas y corridas de toros, que yo creo que es así, porque al final una cosa te puede llevar a la otra. Pero tú fíjate también cómo desde los gobiernos se encargan de coartar muchas veces ese acceso. No en este caso, pero cuando los espectáculos cómicos que había, prohibieron la parte seria. Es decir, siempre en el Bombero Torero y en esto, pues siempre, y José María lo sabe, había una parte seria que se decía que era, salía un novillero sin caballos y toreaba un añojito o un general. Muchos de los toreros salieron de ahí y yo lo que sí podría, pues por quitarle esa parte, sería lo de matar al becerro en la plaza. Es decir, pero que salga una parte seria, que se toree, eso lo prohibieron. ¿Qué quitas con eso? Pues que toda la gente que iba a los espectáculos cómicos tuvieran un poco de acceso o de conocimiento, claro, de lo que era la tauromaquia. Entonces, no es el mismo caso, no es el mismo caso que los recortes, pero José María sabe que los recortes se llena hasta la plaza hasta arriba, porque es un espectáculo que gusta muchísimo, y yo creo que muchos de la gente
que hacen
recortes
luego
van a los toros, José María. Yo creo que sí que es algo que se puede complementar perfectamente.
Sí, sin duda. De hecho hablaba del proyecto Toromaquia Integrada. Yo me reúno con el maestro, con Enrique Martín Arranz. Me reúno hace ya 4 años, la primera vez que yo me reúno con él, que esto no ha sido este fin de semana, en el anterior. Ya llevan en ese proyecto muchos años. Y bueno, a mí me ofrece algo. Hombre, hay cosas en las que, lógicamente, pues no comparto un poco a lo mejor el proyecto de Toromaquias Integradas, muchísimas sí. Pero bien es cierto que realmente ahora mismo, hoy en día, hay que adaptar el espectáculo, hay que adaptarlo a los tiempos que corren y al gusto de la gente de hoy en día, del día a día y de la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues el proyecto, el maestro Enrique Martín Arran lo tenía muy claro y José Luis Bosto lo tenía muy claro, en el que tenían que fundir todos los parámetros que había marcado dentro de la tauromaquia, entre ellos los recortadores. Y a lo mejor algunos venían a ver los recortadores y veían también al torero, y otros algunos venían a ver a los toreros y descubrían los recortadores. Pero, repito, no estamos en una situación como para estar haciendo particiones y guerras internas. Nosotros tenemos que hacernos fuertes nosotros mismos, todas las facetas de la tauromaquia, y hacernos fuertes contra lo que se nos viene desde fuera, ¿no? Y ya está. Y yo creo que hay una riqueza muy grande, muy amplia y demasiadas vertientes como para poder disfrutar de ellas y enseñarlas, sobre todo, ¿no? Entonces, creo que es adaptable. Lo de los espectáculos cómicos, evidentemente, yo recuerdo de... Hombre, yo también he hablado con los espectáculos cómicos, como comenta Julián, y, hombre, hay partes de los espectáculos cómicos, como cuando los enanitos ponían banderillas. Yo he participado en la parte seria de los cómicos, y los enanitos, pues, banderilleaban subiéndose en la cabeza de los becerros. Bueno, pues, hombre, yo creo que eso en el año 2020, hoy en día, y con la guerra que tenemos, pues no se puede hacer, no se puede seguir haciendo, y de hecho ya hay espectáculos que no lo hacen, otros, por desgracia, para mí, aún lo hacen, pero ese abuso con el becerro no. Pero había mucha gente, como era mi caso, como podía ser el caso de muchos niños, que íbamos a ver un espectáculo cómico y veíamos a una parte seria, a un chico, a un niño con 16, 17 años vestido de luces, y descubríamos el toreo. Entonces, bueno, pues los recortadores también pueden ejercer ese efecto imán y traer gente joven y nueva a la tauromaquia.
No sé, fíjate que hayamos abierto un debate complicado, ¿no? Porque, bueno, siempre y cuando haya... No lo sé, también tendría que pensarlo, no lo tengo de todo claro, pero siempre que haya alguien dispuesto a hacerlo, ¿quién es el otro para decir no puedes hacer eso? Me refiero a banderillear así, o no, bueno, lo sé, José María.
Yo hablo desde el respeto, y permíteme, Elisa, y compañeros, que hable desde un poco el conocimiento, ¿no? Yo, como comentaba Julián, bueno, pues he estado 5 años en la Escuela de Tauromaquia de Madrid, he querido ser torero, y bueno, yo desde el respeto hacia el animal, quiero decir, sí. Que hay distintas partes. Yo les he visto en mi época apuntillar los becerros subiéndose con las corvas en los pitones de los becerros y apuntillarlos. Hombre, creo que hay cosas que son un poco moldeables, ¿no?
Sí, bueno, pero eso, José María, pasa igual. Es decir, yo creo que la puntilla, yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, desde que se prohibió el acceder a los mataderos para ensayar, la puntilla del descabello tiene que sufrir una modificación, no sé cuál, sí, pero alguna, porque sí que es verdad que es un espectáculo que no nos lleva a ningún sitio. Es decir, el que a un toro pues se le dé 10 o 12 descabellos, no, lo único que hace es estorpear un poco, emborronar todo, sí, y pasa igual con la puntilla, ¿no? Eso sí que debería de ser modificado.
Sí, pero pero si además te subes a la cabeza del becerro, de un becerro, estamos hablando de un añojo, pues, la
sí,
imagen
sí, lo que en su día, lo que en su día mucho, ¿no? causaba risa, pues hoy en día a lo mejor causa un poquito más de rechazo. Bueno, claro. Pero cuidando ciertos aspectos, pues sí que es verdad que el ver a un chiquito vestido de luces toreando, por eso he dicho yo que a lo mejor lo que se podía hacer es no matar al becerro en el ruedo, pero sí torearle de capas y torearle incluso con banderillas que no tengan arpón, simplemente
sí.
Que
banderilla se de tentadero
y se caigan de sí. tentadero, exacto. Y luego pues torearle de muleta, y es algo que podía pues motivar un poco, de llevar de un sitio a otro.
Y la mayoría de los recordadores, José María, ¿son aficionados? No tengo que ir de la mano, pero...
No, una gran parte de ellos, evidentemente, básicamente por el tema económico. No estamos hablando de unos grandes dineros, de unas grandes cantidades de fechas para muchos de ellos, y la mayoría son aficionados. También es verdad que muchos son profesionales y ya se dedican profesionalmente. Ellos no viven de otra cosa nada más que de los recortadores. No hay ninguna figura legal que les asista, no hay ningún reconocimiento por ningún tipo de ministerio que les atienda, y no hay una seguridad social tampoco que les atienda, que se me entienda bien. Si hay un percance en un festejo, si hay una seguridad social de una suelta de reses, pero no hay un boletín de la seguridad social como puede ser en el caso de banderilleros y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es verdad que hay muchos que hacen, estamos hablando de recortadores que hacen 130, 140 fechas al año. Entonces, bueno, hombre, pues ya...
¿Cuánto has organizado tú este año, José Mari?
92 fechas. Pues, 92 fechas y entre ellas, bueno, pues evidentemente Zaragoza, que ahora mismo es el pilar, y valga la redundancia, ¿no?, de nuestra empresa.
No, nunca
empresa.
Mejor dicho. Claro, nunca mejor dicho.
Es el pilar de nuestra empresa, de nuestra temporada, porque allí son, bueno, 16 festejos en una semana y ahora mismo la Plaza de Toros más importante, la capital del festejo popular. Vamos, han sido 92 fechas muy importantes y sobre todo cuando ya llevamos, en mi caso, pues más de 20 años organizando festejos populares, claro. Mantenerse ahí todavía es complicado.
¿Empezarás en Valdemorillo?
Bueno, Valdemorillo no hay festejos populares.
Pero empezarás.
Pero bueno, sí, estamos ahí negociando con Ajalbir.
En Ajalbir sí, además hace sus particulares encierros infantiles y muchas cosas.
Bueno, pero Ajalbir es de tus dominios.
Sí,
eso lo conoce muy bien.
Lo ha sido siempre, son muchos años allí, como bien comenta Julián, el colaborar tanto en la presentación de la feria como en los festejos populares. Y ha habido un cambio de gobierno, un cambio bastante importante de lo que va a ser la feria. De hecho, no vamos a quedar sin festejos mayores, no va a haber festejos este año, no va a haber corrida de toros, y ahora mismo pues están ahí dándole vueltas para bueno, encierro sí parece que va a haber, pero estaban dudando en hacer un concurso de recortes o no hacerlo, bueno, pues estamos...
¿Ves? Estábamos diciendo hace unos minutos hablando con Chapu precisamente de esto, de cómo se pueden ir acabando y cada ayuntamiento, pues a lo mejor la prohibición general o un referéndum contra los toros, ¿no? Pero mira, pues de poquito a poco, como en esta España de Reino de Taifas se puede hacer cualquier cosa, pues mira, al final en Ajalbir, pues este año no hay toros.
O sea, con lo que nos gustaba pasar frío en esa
allí,
plaza.
Yo, si esa feria fuera en octubre, no íbamos nadie, Julián. O sea, está claro, porque bueno, nos coge con el mono y con las ganas de ver toros, pero bueno, eso era insoportable, ¿no? Y realmente, o sea, realmente era que no nos oye nadie, que estamos aquí entre amigos, era inviable. O sea, quiero decir, que corría toro, Julián lo sabe, que ha estado allí todos los años, que hombre, que al final van 100 personas, 200 a los tendidos.
Ya.
O sea, el esfuerzo máximo de la familia Abrero y del Ayuntamiento y del Partido Popular, en este caso, de haber querido echar para adelante esa feria durante todos estos últimos años, realmente económicamente es inviable, ¿no? Entonces es un esfuerzo muy grande y, bueno, pues el nuevo equipo de gobierno...
Pues dile al nuevo tipo de gobierno que tampoco se gana mucho dinero con los fuegos artificiales de las fiestas.
Ni con las orquestas,
y con las charangas...
Bueno, eso está claro. Lo que pasa, Julián, que también realmente aquí han presentado un pliego completamente no ilegal, pero sí ridículo, ¿no? Que es inviable completamente el pliego que se presentó por parte del ayuntamiento para que viniera un empresario. Estábamos hablando de 12.000 euros para organizar dos corridas de toros, una novillada, cuatro encierros. Bueno, entonces era inviable.
Invitar a comer a todos los que fueran a los toros, claro.
Sí. En fin,
pero claro, ¿cómo le debatimos a esta gente que realmente presentan ese pliego, no se presenta nadie, y los vecinos un día se sientan allí en un pleno y dicen: señores, es que no ha venido nadie a hacer toros en estas condiciones, y nosotros o ponemos 100.000 euros o 90, 80.000 o 90.000 euros a fondo perdido o no podemos hacer toros, y allí no ha protestado nadie y han decidido no hacer toros, con lo cual contra eso no podemos luchar
nadie. No, yo sigo diciendo que los plenos es donde tiene mucha solución todas estas cosas.
Pues sí, bueno. José María, claro. Vivas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias, ha sido un placer. Un abrazo para
todos. Adiós, adiós. Pues nos vamos a ir despidiendo. Yo les recomiendo a los oyentes que lean el libro de Cagancho, El torero de los ojos verdes, de José Vicente de Sinesterragago, Ediciones del Azar, y también Joselito, El torero triste, más en el año.
Bueno, y el de Rafael Gallo.
En el que nos encontramos. Está por ahí, a ver qué veo el título.
Don José Vicente Sinesterra, cuando le da por escribir, escribe.
Cuando
le da por escribir, escribe.
Y además bien.
Bien.
Y además bien.
Eso dicen.
El mundo de Rafael Gómez Ortega el Gallo.
Lo más importante es el estudio previo a la publicación de los libros. Que
claro
es
que sí.
Interesantísimo.
Julián Agulla, hasta el domingo que viene.
Pues de domingo a domingo.
De domingo a domingo.
Partido a partido.
Partido, hombre, como dice
eso
aquel,
me suena.
¿No?
Bueno, gracias por haberme invitado.
No, esta
Buenas
es tu
noches.
Casa. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Javier Romero, te veo en unas horitas.
Pues nada, una horita que estamos.
Pues ya está. Ahora, a dormir. Que, David, un placer, como siempre, el niño Las Rozas. Ya no sé si va a tomar la alternativa. Este año igual no te dejan ya, ¿eh? Este año ya, como no sé. No me voy a poner agorera. Volvemos la semana que viene. Pasen buena noche. Descansen. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.